Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8:05 a.m, es viernes, es 27 de marzo, es primer día de cuarentena efectiva en 7 comunas de la región metropolitana en Santiago. Y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Te contamos, Consuelo, en un Santiago que amaneció nublado, que casi había
llovizna, casi.
Casi llovizna, sí. Había caruga, o sea, era como un día triste, entre comillas, tal vez por efectos de la cuarentena, no lo sé, pero así es. No sé si a ti te llamó la atención, Matías, pero no, había una
alguien llama a
alguien, está aló
sí, ah. Hangout.
Un Santiago comunicando, sí, no te tenemos en imagen, conéctate.
Santiago bastante, no depende
de mí, Consuelo Saavedra.
Un Santiago bastante más más desocupado, no 100%, no un Santiago desierto.
Sí.
Nosotros, yo por lo menos vivo en una de las siete y trabajo en otra de esas siete comunas, por lo tanto la muestra es completa, no atravesé por ninguna comuna sin esta restricción y se nota una disminución clara, pero no es la ciudad desierta.
Pero me llamó la atención porque había tránsito, veía el Transantiago funcionando.
Bueno, es que de eso se trata.
No, es decir, que muchos autos, pero sí, es que eso es lo importante
de
entender.
Se trata de que los servicios esenciales van a funcionar. Yo creo que hay que plantearlo de otra manera, que hay que prescindir de todo aquello que se puede prescindir. No se puede prescindir de las panaderías, no se puede prescindir del transporte público. En los bancos me llamó la atención, hay un banco que yo paso todos los días por ahí, estaba la gente abriéndolo ya, por lo tanto me imagino que todos los bancos van a estar abiertos, pero es que era una de las preguntas que yo tenía. Supongo no será solo ese banco, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la pregunta, más que solo servicios esenciales, es definir todos los que no lo son y son los que son prescindibles. Y, o sea, una cordonería hoy día no es esencial. Un lugar donde tú vas, no tengo idea, vas a lo mejor una óptica, sí. No sé si hoy día es esencial, a lo mejor será para algunos, sí lo será, para los que usamos anteojos desde que despertamos sí lo es, pero un banco, un doctor, ¿qué creen ustedes? Mira, pregunta, yo le pregunté hoy día a mi señora salir, yo paso toda la mañana a comprar un café a una bomba de bencina. ¿Va a estar abierto el lugar, la tienda de conveniencia de la bomba de bencina? La bencinera, obvio que sí.
Yo digo que sí, ¿estaba abierta?
¿Nico?
No, si tenía un café en la arriba de la mesa cuando estaba abierta.
Ay, de veras.
Estaba abierta. Paso todas las mañanas tomando cafecito. Pero era una pregunta de difícil respuesta. Yo salí con café de la casa por si acá.
Pero yo no sé si es correcto, ¿eh? Yo no sé si es correcto que está abierta.
Es que es alimento, Nico. Es alimento.
Pero no hace sentido que está abierta, porque no podría llegar sino las escasísimas personas autorizadas. No haya ocurrido lo que pasó en Argentina, que había tacos en la General Paz y todos estaban autorizados. Porque todos realizaban una actividad relevante. Yo, mira, le tengo un poco de... O sea, yo no tengo ninguna realidad al respecto, pero pienso que el servicio de cafetería, porque de hecho los cafés están cerrados, los restaurantes están cerrados. No sé.
Sí, pero los restaurantes se podrían reconvertir, o por lo menos así ha ocurrido en varios otros países, en teoría, entre comillas, se pueden reconvertir en servicios de alimentación. En general no lo hacen porque no les conviene. Pero a lo que voy...
No, acá lo están haciendo mucho.
Disminuyes, si es que tú disminuyes la cantidad de transporte o disminuyes la cantidad de tiendas de conveniencia que están abiertas, obligas a la gente a estar más apretado en aquellos lugares que se mantienen abiertos. Entonces, la lógica de mantener abierto aquello que las personas necesitan para su vida cotidiana más esencial, más básica, para satisfacer las necesidades básicas y los trámites más urgentes, tú lo quieres mantener abierto.
Es que ahí no, sí, es que ahí es donde no me calza, porque acuérdate que en el programa anterior hablaba Juan Pablo Iglesias con la Mónica Pérez del éxito de Alemania, y que tiene que ver con conciencia colectiva muy importante. Y te digo, el punto de fondo es tratar de eliminar los incentivos más que obligar. Es decir, no hay discotecas, no hay restaurantes, no se puede ir a las plazas, es distinto de la cuarentena. Nosotros llegamos a la cuarentena, ya estamos en la cuarentena. Pero ¿cómo se evita? Evitando que haya el incentivo a que la gente se aglomere. Hay que inclusive se han escrito columnas en contra, porque dicen que lo importante no es la aglomeración, sino no es la circulación, sino que la aglomeración, pero finalmente no se puede llegar a punto intermedio. Entonces, a mí la verdad que no me calza demasiado el que un servicio como una cafetería, por ejemplo, de una bomba de bencina, esté operativa. No me calza. Pero eso no implica que no sea lo correcto, si es básicamente una apreciación que yo tengo, porque podría generar una suerte de incentivo para que esa persona, para que más gente tenga contacto entre sí. Entonces me escribe una auditora habitual del programa que dice que en 40 segundos sacó la clave única para ir al supermercado. Entonces, ok, perfecto, esa persona va a ir al supermercado. Pero
es súper bueno que sea fácil ir al supermercado, porque eso te quita.
No, de acuerdo, pero no le incentives que además pasa a tomarse un café. Po.
No, es que cambiaste el tema del supermercado. Yo me quiero quedar en el supermercado porque con lo del café
yo los mezclé, Matías. No me cambié, los mezclé. Porque no me dejaste terminar. Entonces, está bien, la persona puede ir al supermercado, fantástico, que lo haga. Evitemos aglomeraciones, que sea fácil, etcétera. Pero no generemos incentivos para que a la pasadita del supermercado me pasen a tomar un café, tenga contacto con la cajera, tenga contacto con no sé quién, y aumente los riesgos. Pero bueno, en fin.
A ver, el tema de los primeros supermercados, el que, no sé si entendí mal, pero el que pueda sacar en 40 segundos un permiso para ir al supermercado, me parece muy bueno. Alguien puede leerlo como...
No, es fantástico.
Claro, facilitarlo. Es fantástico. Bueno, porque quita la ansiedad de tener que ir todos juntos.
Claro.
Es decir, voy a ir cuando yo quiera ir, eso es muy bueno, aunque sea contraintuitivo de pensar, pero no, que no vaya tanta gente. Al revés. Si no, se producen las colas que ayer las había de manera insólita en las tardes.
Irracional.
Yo no puedo imaginarme que toda esa cantidad de gente que estaba fuera del supermercado no tiene para aguantarse el espacio y la ventanita donde esté más desocupado y esté disponible para estar dos, tres horas en un supermercado para... O sea, esa persona sencillamente no tiene un pan para... Yo le quiero decir que si usted el pan que está del añejo el día anterior lo pone en la tostadora, no queda nada de malo. No es el mejor pan del mundo, pero no queda tan malo como para ir a mandarse 4 horas o 3 horas en un supermercado que te puedes contagiar, donde parece ser que otros países han sido ese el foco de contagio. Y lo de la cafetería puede ser, pero en esa cafetería te quiero decir que está prohibido, no hay baño, está prohibido sentarse, es solo al paso, pescar y salir, pero hay alimentación. Claro. Hay gente que va a trabajar a un banco que necesita a la mañana pasar a comprarse un desayuno, por Nico. Entonces,
puede ser la primera necesidad. Por eso yo ahí donde se me cruzan los límites. Un punto en todo caso, ojalá que el sistema de autorización tenga algún grado de centralización, porque eventualmente ustedes saben que creo que el permiso dura 2 horas, entiendo que es lo que dura el permiso para el supermercado.
Creo que 3, sí, por ahí.
Bueno, entonces, idealmente que la gente que pidió el permiso ahora se lo den para que vaya dentro de las próximas 2 horas o 3 horas. Y que una vez que haya una cantidad razonable de gente que se le haya entregado su permiso, el siguiente permiso se entregue en el bloque horario siguiente y la cosa se ordene. Ojalá funcione así. No sé si será tan perfecto.
A ver, mira, yo quiero decir un par de cosas. Crítica y celebrar. Voy a partir por lo celebrar, que rápidamente el gobierno haya flexibilizado el asunto de la clave única, que si bien mucha gente la tenía sin saberlo, lo conversamos ayer respecto a las personas que habían sacado su carnet de identidad hace 4 años, por ejemplo, pero al final, con el correr de las horas, cambian el sistema y basta con el RUT y con, ¿cómo se llama? El
código verificador, algo así.
Sí, es lo que está en
el... Bueno, pero está en el propio carnet, ¿ya?
Sí, la parte de atrás.
Oye, le puse el dígito verificador y en realidad es el de la tarjeta de crédito, revelando que está todo tan mercantilizado.
Paréntesis, Consuelo, paréntesis a lo tuyo. El propio presidente de la República a esta hora estaba poniendo un tuit señalando que la clave única todos aquellos que habíamos sacado carnet de identidad los últimos 4 años ya teníamos clave única. Es decir, hasta el propio presidente lo validó.
Pero no todo el mundo cumplía con esas características. Pero, y además había anunciado una aplicación para que todo el mundo la sacara y al final dijeron, ¿saben qué? Esto es un enredo, simplifiquémoslo. A lo que voy es que se podrían haber dado cuenta antes, en vez de anunciar cosas, provocar, no sé, un día completo de locura porque la gente no tenía clave única.
Saca una duda, Gonzalo. ¿Esa era la alabanza o la crítica?
Al mismo tiempo, no sé.
No, por la alabanza, por la flexibilización.
Bueno, como sea, que bueno que se flexibilizó, pero es sorprendente que hayan partido con un método tan burocrático, asumiendo que todo el mundo, tan chilena esa cosa de que todos tenemos un número, todos tenemos la clave, todos tenemos. Bueno,
¿sabes cuántos hay? ¿Sabes cuántos hay, Consuelo?
Sí, 6 millones y tanto.
6,5 millones, no es poco, po. ¿Cuántos mayores de edad tienen?
Yo tampoco, Consuelo.
Pero es raro, pero 6,5 millones entre los mayores de edad es una proporción muy alta.
Bueno, whatever. La cosa es que se simplificó y enhorabuena, como diría.
Enhorabuena.
ahora, respecto de lo que tú decías y cómo se aglomera la gente y van todos a supermercados. Bueno, la verdad es que un comportamiento básico en psicología social, es decir, ¿Y si resulta que se cae la comisaría virtual por no sé cuántos días? ¿Y si no tengo la clave única? ¿Y si terminan alargando la cuarentena no sé cuánto tiempo? ¿Y si se acaban todos los productos porque todo el mundo va antes que yo al supermercado? Es obvio que en una situación de emergencia donde las personas no saben qué va a pasar al día siguiente, bueno, terminan yendo al supermercado, aunque no sea el comportamiento más racional.
Más racional. Tienes toda la razón, sin duda. 8:15. Oye, denme un minutito. Tengo la sospecha que lo que no está en cuarentena es el populismo. Ayer se...
Es más rápido que el coronavirus. Ese.
El populismo en cuarentena.
Y más pegote.
Es más contagioso.
El populismo político, sí. Porque ayer, bueno, se discutían en el Parlamento varias iniciativas que tenían distintos sentidos. Una de ellas era la de este bono de 50,000 pesos, que al final del día termina forzando la oposición a que el gobierno ponga arriba de la mesa, depende cómo se calcule, entre 40 y 70 millones de dólares más para que llegue a más gente. Y eso es visto como una victoria. Bueno, la verdad es que el ministro de Hacienda se compró una pelea inmensa con la UDI, porque la UDI lo apoyó a muerte a respecto de que no había más plata anteayer. Bueno, y ayer el ministro, después de que una parte de Bópoli y la Renovación Nacional se le dieran vuelta, el ministro encontró la plata. Pero el ministro tenía que encontrar la plata porque había un bien que superaba al otro, digamos, pero la mezquindad de llevar a esa situación. En circunstancias que, si no era necesario, claramente el gobierno ha dado señales y así había un compromiso privado respecto a que iba a hacer nuevos paquetes, pero no nos gastemos todas las reservas que tenemos para esto automáticamente, porque los recursos no son ilimitados. Se llevó una presión, se generó un problema político interno brutal en el gobierno. Pero entre medio pasan otras cosas que también son populistas. Por ejemplo, en algo que es además de populista e inconstitucional, se aprobó la postergación del pago de los permisos de circulación. Estamos hablando de las patentes de los autos. Para todos. La verdad es que me cuesta entender el punto, porque el permiso de circulación, primero que nada, suspenderlo para todo el mundo es completamente regresivo, porque mientras más caro el auto, más pagas, y mientras más caro el auto, menos pagas. Entonces, realmente lo que estás haciendo es que estás entregando un beneficio mucho mayor a los ricos que a los pobres. A los pobres que tienen auto les estás dando un beneficio de 30,000 pesos, y a los ricos que tienen auto les estás dando un beneficio de 1,000,000 pesos. ¿A cambio de qué? De que haya menos recursos para las municipalidades. La iniciativa era iniciativa exclusiva del Ejecutivo, no la tuvo, todo el Parlamento casi unánimemente lo aprobó, a pesar de que era inconstitucional. Yo creo que es una pésima señal. Los municipios necesitan recursos, el Estado necesita recursos, y finalmente lo que se está haciendo es privilegiar a quienes más tienen. Si por último se quería hacer algo, los autos hasta 4 millones de pesos mensuales, hasta 4 millones de avalúo, 3 millones de pesos de avalúo fiscal, se les prorrogaba el pago y el resto que lo pagáramos. Yo quiero aprovechar de hacer un llamado a los que tenemos y podemos pagar y que tenemos autos más caros, que igual paguemos, no esperemos el último minuto del plazo, paguemos, las patentes, porque, si el problema que había era que las revisiones técnicas, esta ya se prorrogó la validez, entonces paguemos las patentes, ayudemos a que haya recursos, porque la verdad que es de una regresividad brutal, pero probablemente algún parlamentario por ahí queda muy bien ante su electorado porque le postergó el pago. Más me parecería importante que se discutiera, por ejemplo, sobre el pago de patentes comerciales en las pequeñas y medianas empresas, que también son municipales. Y esa, definitivamente, para algunos negocios, el pago de patente es un gravamen muy importante. Entonces, que se postergara, o se modificara, o se dieran facilidades, no tengo idea. Pero,
oye, Nico, yo entiendo el ejemplo de la regresividad, y es muy utilizado siempre en los análisis que se hacen aquí en Chile. Son conceptos que son de manejo de especialistas en muchas partes del mundo, y en Chile la media de los términos, de manejo de términos conceptuales en economía, son bien alucinantes. Y habla bien, porque tenemos esta cultura económica así más general. Pero yo me temo, y cuando lo vimos con los manejos que están haciendo los colegios, que había hartas crónicas interesantes, por ejemplo, la Tercera PM traía una crónica interesante ayer, ¿qué están haciendo los colegios? Yo creo que aquí va a haber la crisis económica que va a traer el coronavirus va a respetar bien poco la curva de ingresos, ¿eh? Yo creo que va a afectarse en todas las curvas un porcentaje. Hay gente que podrá recurrir a su patrimonio, podrá recurrir a su, qué sé yo, a sus depósitos a plazo, gente que tenga más respaldo y más espalda para pagar la patente, pero en los flujos, en esa incertidumbre de los flujos, yo creo que se va a repartir porcentualmente de manera bien pareja en la sociedad. No necesariamente solo los pobres, las personas más pobres se van a quedar sin pega, va a haber mucha gente de ingresos medios o gente que tenía buen salario que también se va a quedar sin pega, y le complica bastante los flujos de corto plazo de marzo. Tengo la sensación que así va a ser. Yo ya he escuchado a estas personas que tienen hartos problemas sobre cómo qué va a pasar a su fin de mes. Y por eso los colegios, incluso pagados, incluso de estas 7 comunas que estamos en, o muchas de las altas comunas del Barrio Alto, están viendo qué miércoles hacer para enfrentar la incobrabilidad que van a tener a fin de mes.
Sí, pero insisto en mi punto, el que, porque no estamos hablando de cantidades muy brutales y sí estamos hablando de presupuesto público. Y me complica además que se estrese a cambio de un discursito el presupuesto público, en circunstancias que no tenemos idea cuánto va a durar esto.
El concepto de escasez de dinero público hoy día se evaporó. La pregunta es de dónde salen las plata, es como una pregunta absurda hoy día, parece una pregunta absurda, pero bueno, tendremos que volver a
hacérsela.
Pero obvio,
y tiene que ver con la infinidad de proyectos de suspensión de pago de servicios básicos que de nuevo son regresivos, a no ser que se focalicen, en fin.
Creo que dejamos pendiente también la discusión que se estuvo dando por la circular o el dictamen de la Dirección del Trabajo respecto de qué sucede, ¿verdad? Claro. con las personas que no puedan ir a trabajar por efecto de la cuarentena, no necesariamente porque la empresa en la que trabaje esté con dificultades económicas o tengo que cerrar o qué sé yo. Lo que dice es que el empleador no está obligado a pagarle esos días. Y como tampoco es una cuarentena por salud, tampoco la podrías cobrar a través del COMPIN, ¿verdad? O a través de la ISAPRE. La pregunta es, ¿qué sucede con esa persona que está obligada a tener una cuarentena? En este minuto son las 7 comunas, ¿verdad? O quizás algunos dentro de los cordones sanitarios que se han establecido en otras partes del país, que no puedan salir de ahí. Y el gobierno lo que dice, bueno, muchas críticas a la Dirección del Trabajo, pero la Dirección del Trabajo dice que que eso es lo que establece la ley, que no puede ir en contra de la ley. Entonces, por una parte tienes ahí la responsabilidad de los empleadores de ir evaluando que si no están en dificultades económicas, no necesariamente le dejen de pagar la plata a esos trabajadores, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si esto se extiende? Si las cuarentenas aumentan geográficamente y se extienden a mayor cantidad de la población, ¿cómo se van a pagar esos sueldos? Bueno, el gobierno está empujando y está pidiendo que por favor se acelere la aprobación en el Parlamento, y que ha ido avanzando, por cierto, de uno de los proyectos del paquete económico presentado por Briones, que es este que te permite sacar el seguro de cesantía, pero que no significa un despido, ¿verdad? Pero eso es algo que tienen que aplicar las propias empresas. Entonces, bueno, no sé, no vamos a entrar en la discusión que teníamos antes de la pauta,
Claro, lo que pasa, Consuelo, es que ahí yo voy a ayer he visto por, he visto algunos noticieros, y no sé de qué canal era, en que hablaban de las remuneraciones de las empleadas de casa particular. Y entonces le preguntaban, aprovechando la cola del supermercado, le preguntaban a mucha gente, y yo, dos o tres personas dijeron más o menos lo mismo: mire, sabe, sí, no, no va a poder venir a trabajar ahora, pero mientras yo siga recibiendo el sueldo, mi sueldo,
¿puedo pagar?
Yo le voy a pagar el sueldo a ella.
Obvio.
Y eso,
¿Podrías también acoger? Oye, ojo, que para las empleadas de casa particular, sí, también rige el proyecto de ley en cuestión. Que en el
fondo
se comparte el costo. El empleador le sigue pagando las cotizaciones y el trabajador rebaja un poco su sueldo porque lo saca del seguro.
Y ahí hay un súper seguro, en el caso de empleada particular, hay un súper seguro del 4,17% que lo paga todos los meses. Pero lo que dice Nicolás es importante. Como, así como hay temor a que se rompa la cadena de pagos en algún momento, lo que hay que tener conciencia es que si a ti no se te ha roto tu cadena de pagos, o sea, el caso mío, que yo soy empleado, tengo un salario mensual hasta ahora cierto, y la persona que nos va a ayudar a la casa por el día no va de hace dos semanas, ¿por qué habría yo de dejar de pagarle si a mí no me han dejado de pagar?
Claro.
Esa es la conciencia que hay que tener. Distinto si a mí me hubieran echado del trabajo, yo le digo a la persona: mire, no venga por razones de salud, pero además no le voy a poder pagar porque yo no estoy recibiendo. Pero si a mí no me han dejado de pagar, o sea, ¿que me voy a ahorrar la plata de la persona que venía a ayudarme todas las semanas?
Y por eso, suponer en el fondo que una empresa que mantiene su flujo no vaya a seguir pagando, o sea, y además al que lo haga, a ver, como decía un alcalde en una comuna de una ciudad en Italia: a los que vayan a la playa los voy a ir a sacar yo con lanzallamas, ¿eh?, a propósito de no respetar la cuarentena. O sea, por favor, a los que no lo hagan, castigo social, no le compren nunca más nada, o métanlo preso. Pero este es el minuto, sí, para pensar...
Sí, dale.
Ahora, oye, entre paréntesis...
Es que no, pero perdona, te interrumpí, te corté la idea, pero ¿sabes lo que me surgió? Que de todas maneras, que en el fondo, si siempre queda a criterio del empleador el pedir el cambio de sistema de pago, de decir: ¿sabe qué? Yo no me la puedo porque mi empresa está en estas circunstancias, bla, 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 así que nos vamos al esquema del proyecto de ley que se está por aprobar en el Parlamento. Razonable. Tienes que cumplir ciertos requisitos, por cierto. Pero ¿qué sucede con un empleador que sus trabajadores están en cuarentena y no los quiere pasar a esta modalidad, pero no les paga esos días? Creo que hay que buscar un sistema en el cual ese tipo de trabajadores, que quizás sean los menos, con, no sé, que hay alguna manera en que ellos, alguna puerta donde puedan recurrir, de manera de decir: no me quieren pasar al esquema del seguro de cesantía, y no me están pagando y estoy obligado, claro, a estar en cuarentena. ¿Qué hago?
Ahí se puede complicar mucho la cadena. Exactamente. Sí, me despiden.
Yo entiendo que
no me pasan el seguro de cesantía y no me pagan. ¿Qué quieren que haga?
Claro, algo así. Quizás son los menos, pero ese bolsón de casos es algo a lo cual poner.
Sí, ese es un punto súper válido el que tú haces, Consuelo. No tengo el proyecto, pensé que lo tenía aquí en unas pestañas. Tengo tantas pestañas en el computador. Yo entiendo que se pone en ese caso y está la posibilidad de que sea el propio trabajador el que lo solicite. ¿Ah? Pero, dale. Oye, a propósito de pestañas en el computador, ustedes no han visto su WhatsApp, pero Consuelo Saavedra, tu primer ministro, está con coronavirus.
No te puedo creer.
Sí, pues, claro. El que se ponía, el más férreo, falta que le da a López Obrador nomás.
Boris Johnson test positive for COVID-19. No lo puedo creer. Hace 6 minutos. Estaba demasiado... veamos. Sí, estaba muy...
preocupada la dirección del trabajo.
Después del Príncipe Carlos. Después
de la dirección del trabajo.
Después del Príncipe Carlos.
El Guardian informa... El Príncipe Carlos, sí. Bueno, en un video que subió en Twitter hace minutos el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, confirmó que ha desarrollado síntomas suaves. Estoy con una tos persistente, estoy con temperatura... Esto ocurrió en las últimas 24 horas y siguiendo los consejos del jefe médico, digamos, del encargado de salud, me tomé el test y fue positivo, y dice que se está autoaislando y que está trabajando desde la casa. ¡Oh!
No eres nadie si no tienes coronavirus hoy día.
Es como castigo divino, ¿eh?
Ay, se pasó.
Falta que le dé a Bolsonaro, que dijo que esto era una gripecita.
Una cosa poca.
¿Te imaginé?
No. Oye, ayer escuchaba a un economista, no me acuerdo su nombre, pero no era chileno, era argentino, en la noche, y decía que que uno de los problemas que tiene México, que ojo con criticar a López Obrador solamente como populista, lo que pasa es que cuando tú tienes historia, bueno, que tienes que hacerte cargo de ella. Pero,
asume tus consecuencias.
Claro, pero daba cifras de la informalidad de la economía mexicana y ahí uno explica por qué ese trade-off, que es muy complejo para un líder de un país como ese, de llamar a una cuarentena total, porque cuando hay cuarentena total en un país con ese nivel de informalidad y la gente que trabaja en la calle vendiendo tacos y qué sé yo, era un conocedor de la economía mexicana, claramente decía, es una economía que realmente se va a pique, o sea, la gente que vive al día en México es más alta que la gente que vive al día en otras economías, y cuando tú a la gente que vive del día a día lo haces quedarse en su casa, sencillamente el día siguiente no tiene para el pan. Entonces, criticar a López Obrador sencillamente porque dice, sigan yendo a los bares, sigan yendo a las fondas, como dijo, sigan abrazándose, hay que ser un poco más sofisticado en el análisis. No solamente es un burro, no solamente es un populista de primera, sino que es un tipo que está tratando de salvar la economía de su país para que no se le descalabre de un día para otro.
Para que se le muera todo el mundo.
También, pues bueno, pero que sí, ese es el balance.
Pero es que tú estás siendo el más capitalista de los capitalistas. Está transando salud por economía. Pero que es la crítica que se le hace.
Pero si esa es la transaca de hoy, por Nicolás. Esa es la disyuntiva de hoy.
Sí, pero el que no se pare como el adalid del pueblo y contrario al libre mercado y etcétera, si lo que está haciendo es actuar de la manera más capitalista que pueda existir, digamos. Es decir, ¿saben qué más? Voy a cambiar economía por salud.
Es que,
o sea, es.
Oye, a propósito de economía, impresionante finalmente las cifras de desempleo en Estados Unidos. O sea, son las cifras que tienen semanalmente de personas que solicitan el seguro de desempleo ya en los Estados Unidos. Ayer todos los mercados estaban expectantes, esperando estas cifras. Se anticipaba que Wall Street se iba a derrumbar. Y si bien las cifras son escalofriantes, nunca en la historia de los Estados Unidos tantas personas habían ido a pedir el seguro de cesantía en una semana. La portada del New York Times hoy día es impresionante porque ponen un grafiquito como con el historial para atrás del seguro de cesantía abajo en el diario, así horizontalmente abajo en el diario. Y luego la cifra de ayer sube la barrita hasta el tope del diario arriba. Está muy bien hecha la gráfica, digamos, es muy impresionante. Además trae la cifra arriba.
Se sale del marco, para que la gente entienda, en el fondo le quitaron espacio a las noticias para poder poner la curva inventar una viñeta lateral en que para poder poner la curva le quitaron espacio a las noticias.
Fueron a tres
increíble. Entonces eso te da más o menos una señal de cómo en todas partes del mundo la gente está perdiendo su trabajo. Conversaba con un amigo que vive en Nueva York, que está, qué sé yo, en confinamiento y en fin, pero trabaja en inversión y en manejo de fondos, en fin, y decía que uno de los problemas es cómo esto iba a influir también en la campaña política, en las elecciones de los Estados Unidos.
Sin duda.
Porque me decía, él se fija como en los detalles de las cosas, digamos, ese es su trabajo, adelantarse a las tendencias. Y decía que había estados que eran swing states, que eran fundamentales, digamos, que podían votar para uno u otro lado, donde se había disparado muchísimo el desempleo. Entonces él anticipaba que Donald Trump iba a tomar medidas muy populistas para quedarse con esos estados y que las medidas populistas podían significar, por ejemplo, levantar las restricciones, de manera que la gente pudiese volver a trabajar y pudiese haber actividad económica versus las consideraciones de salud.
Ayer en la tarde hablábamos sobre
Y por otro lado, otro amigo, también economista que vive en Estados Unidos, me decía ayer que también, y creo que lo alcancé a comentar en la radio, que está el riesgo, o sea, no está el riesgo, que muy probablemente muchas de las restricciones comerciales que ha puesto Trump en el último tiempo con su gran bandera de lucha las va a tener que echar abajo. Va a tener que abrir, va a tener que reabrir la economía americana. Es bien impresionante.
Claro, bueno, Pensilvania era el estado que esta persona me hacía notar. Es un swing state y es el estado donde más aumentaron, donde más personas están pidiendo el seguro de cesantía. En total, en todo el país son 3.300.000 personas, es la cifra histórica. Entonces decía, probablemente Donald Trump va a querer, entre comillas, reabrir la economía en estados como Pensilvania mucho antes, con todo el riesgo que eso significa.
Sin duda, esto es el típico caso que los analistas llaman. Cuando hay un hecho político que es imparable, salvo que haya una situación de baja probabilidad y alto impacto. ¿Quién iba a suponer? O Donald Trump no tenía cómo suponer en enero de que venía una cosa de esta magnitud, que eventualmente, sobre todo cuando tenía en la acusación a Biden anterior, que ya supuestamente lo había matado políticamente. No solo Biden logró recuperarse, no solo Biden logró recuperarse y ganar dentro de los demócratas, o casi ganar, y sino que además a él se le va a complicar el naipe en la variable que más tenía controlada, que era la economía. Y se le
8 de la mañana con 33 minutos.
Después del corte sigo con la idea.
Te pasaste. Ahora lo menciono mejor.
Te pasaste. No, dale vos con la mención. Te pasaste.
¿Te traumaste?
No, porque es mal educado.
Mita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Perdón, no era esa. Se están viviendo momentos difíciles y Mita, líder en movilidad, te invita a quedarte en casa, cuidarte y cuidar a los que más quieres. Y si por algún motivo necesitas moverte, Mita está preparado para ayudarte y así te puedas mover seguro y de forma responsable. Informes más en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
A Volvo lo mueve. Dale tú, Josué.
No sé.
Ya Volvo lo
hoy
mueve.
Hoy más que nunca es necesario. ¡Ah! ¡Cachipún!
No, dale.
Gracias. Hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACH.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
A Volvo los mueve la libertad de elegir, por eso es que durante marzo todos sus modelos estarán con bono de 1 millón y además podrás elegir entre el permiso de circulación o impuesto verde gratis o un descuento adicional. Más información en volvocars.cl. Y a ti, que te mueve Volvo Freedom to Move.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Bachil Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Bachil Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparación a MPM, ciberseguridad McAfee y más? Contrata tu plan en movistar.cl/empresas y domina tu rubro.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move. Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Lava tus manos frecuentemente y preocúpate de mantener limpio tu entorno. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACH.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan. Pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchil Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchilinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchil Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Oye, Piri.
Te escucho.
¿Dónde más rápido comprar el Suave este año?
La mejor opción es comprar en consorcio.cl. Ingresas tus datos, clic en aceptar y listo. Ya.
¿Y dónde es más conveniente?
Sin duda, también en consorcio.cl.
Así es, ingresa a consorcio.cl y compra tu Suave 2020 100% online. Es más rápido y sin filas. Además, al hacerlo, estarás ayudando a los niños de Coniquén. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Ándate a la segura. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
Martín, ¿qué te pasó en la pierna?
Me caí en bici, pero me llevaron a la clínica alemana al tiro. Ya estoy bien.
Buena. Oye, del 1 al 10, ¿cuánto te dolió?
11.
Más doloroso hubiese sido no contratarlo. Conoce el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Equipo especializado en urgencia escolar para accidentes dentro y fuera del colegio los 365 días. Conoce las condiciones del convenio y contrátalo en www.alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Clínica Alemana te invita a renovar desde tu casa el convenio de accidentes para tu hijo en www.alemana.cl. Para niños y jóvenes de hasta 30 años y para accidentes ocurridos dentro y fuera del colegio. Infórmate de las condiciones en alemana.cl si tu salud es la alemana.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
¿Quieres irte a la segura este año? Elige la mejor opción y compra tu Swap 2020 o 2020, perdón, en consorcio.cl. Fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que además de estar protegido, ayudas a los niños de Coaniquén. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. 8 de la mañana con 41 minutos.
Sí, presentamos a nuestra invitada, quien ya está en la línea, es Ana María Aarón, que es psicóloga, directora del Centro por el Buen Trato de la Universidad Católica. Ana María, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Podríamos preguntarle primero cómo llevar la cuarentena entre nosotros.
Muy bien, ustedes. buena pregunta.
Bueno, de eso queremos conversar, Ana María. Yo creo que hay tantas aristas desde donde tomarlo, ¿verdad? Que porque tenemos miedo, tenemos incertidumbre, estamos muchos de nosotros confinados dentro de nuestras casas. ¿Qué significa eso para los niños? Entonces, no sé, lo hago un poco abierto. ¿Qué has estado pensando sobre este tema?
Bueno, qué interesante la pregunta que me hace, porque depende tanto de la etapa del desarrollo en la cual uno está. Yo estoy disfrutando mi cuarentena, pero obviamente la gente, porque estoy sola en mi casa con una tranquilidad que no había tenido hace mucho tiempo, pero la gente que está con niños, por supuesto, que está hacinado, como dices tú, en esta convivencia forzada, es probable que aparezcan muchas tensiones y muchos conflictos, y tenemos que aprender a llevar la cuarentena en paz y a disfrutarla.
A disfrutarla, sí, pero eso, disfrutarla puede, para María, puede ser para algunos incluso no solo difícil, sino que algunos pueden estimar casi irónico, porque claro, nosotros tenemos la posibilidad, pero vivir en lugares muy 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 hacinados es difícil disfrutarla.
Por supuesto, la verdad que es una situación difícil para la mayoría de la gente, incluso la gente que tiene espacio, pero cuando tú te ves confinado a un espacio muy restringido, sin posibilidad de salir, obviamente que eso aumenta las tensiones y puede desencadenar otras crisis más allá de la crisis del virus que estamos viviendo.
Ahora, pero en ese sentido, porque estamos en la parte declarativa, Ana María, pero hay un tema más de fondo, porque hay herramientas hay fórmulas. El tema del confinamiento, ojo, no sé si lo leí o alguien nos lo dijo en la entrevista, no es algo tan alejado ni tan remoto del comportamiento humano. En el ADN lo tenemos relativamente cerca del confinamiento. Nuestros antepasados no tan lejanos se pasaban mucho tiempo aislados por el clima, en fin, o sea, tenemos en el ADN está el tema del confinamiento. Pero ¿cuáles pueden ser las herramientas?
Mira, pero antes de eso, la diferencia es que en este momento la vida que estamos llevando todos es una vida además tan loca, tan agitada, tan de correr de un espacio a otro, que no estamos acostumbrados a estar en calma y a estar tranquilos. Eso es lo que marca una diferencia entre este confinamiento y otro tipo de confinamiento. Ahora, recetas no hay, porque además esto es una novedad para la mayoría de nosotros, pero sí hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, saber también, y a propósito de enfermedad, que lo que necesitamos, y esto también a lo mejor te va a parecer irónico o difícil de hacer, es que necesitamos estar en calma. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se activa cuando estamos relajados, cuando estamos en calma, cuando estamos sintiendo algún nivel de bienestar. Y por el contrario, se nos dispara el cortisol cuando estamos tensos, cuando peleamos, cuando estamos irritables. Entonces, la receta tendría que ser cómo cada uno puede descubrir cuáles son las actividades o las situaciones que le permiten recuperar la calma. Yo creo que ese es el desafío.
Pero en ese sentido, Ana María, perdona, pero es un poco contraintuitivo. Hay mucha gente que dice, voy a hacer la mayor cantidad de cosas posibles, voy a pintar mi pieza, voy a arreglar el jardín, voy a leer todos los libros que no he leído, pero además tengo la presión de hacerlo, etcétera. O sea, es contraintuitivo. Uno pensaría que esa gente está mejor, tú piensas que no.
Sí, no solo yo pienso que no. Ahora, terminar las cosas que has dejado pendientes, leer los libros que no has podido leer, no tiene por qué ser una situación estresante, ¿no? Lo puede. Pero el tema es cuando tú te pones exigencias que van más allá de la realidad. Leer todos los libros que tienes en la biblioteca que nunca has leído a tarea, yo creo que le quita la gracia al poder tomar un libro que hacía rato que tenías ganas de leer y tienes la posibilidad de hacerlo. Ahora, estamos hablando, cuando yo te hablo de leer, de estar tranquilo, de personas que no tienen 3 o 4 niños en su casa y que tienen que dedicarse a las labores domésticas.
Eso, y agrego que además hay que seguir trabajando. Muchos estamos trabajando a distancia y ahora tenemos los niños en la casa y también a la pareja en la casa.
doméstica, laboral y de los niños con su carga académica.
Con su carga académica, que a veces puede ser excesiva, ¿no? Muchas. Yo creo que ahí tenemos que poner, ahí podemos tener un poquito de calma, no quiero desautorizar al sistema escolar, pero sabemos que siempre se les pasa la mano. Quiero decir que siempre la cantidad de trabajo es más que lo que el sentido común aconseja. Y yo creo que los papás tenemos derecho también a filtrar un poco eso. O sea, fíjate que a propósito de los niños, creo que un consejo, no sé, que aprovecho darle, es que es muy importante no transformar este confinamiento, esta cuarentena que va para largo, en un martirio. Hay papás, por ejemplo, que despiertan a los niños a las 6 de la mañana, como siempre, porque tienen que mantener la rutina. A mí me parece que eso no debería ser. O sea, ojalá pudiéramos darles un respiro a los niños y permitirles también que tuvieran espacios de libertad, espacios de autonomía. Ahora, si el colegio nos tapa con tareas y bueno, a lo mejor podemos regular un poco la carga docente y ya habrá tiempo para que recuperen el ritmo escolar.
Sí, así ha sido dura. Yo por lo que he recogido distintas partes, distintos testimonios, la carga escolar está siendo dura porque también es difícil para los colegios, que sean empáticos con ellos, cómo medir. Porque cuando los niños están ahí en la sala de clase, lo presencial, ellos ya tienen una forma de medición, tienen la temperatura ambiente, la tienen ahí, pero la temperatura ambiente a distancia para un profesor, si te estoy mandando mucho o poco, también es buena la interacción con los padres para decirle a los profes, jefe, ¿sabe qué? Está siendo un poquito alta la carga, que en algunos casos se está dando, ¿eh?
Exactamente. Ahora, generalmente los padres participan poco en eso, ¿ya? le es responsabilidad habitualmente de los profesores, de las profesoras. Pero yo creo que en este momento es súper importante poder regularlo juntos. Si la carga está siendo... Porque los profesores tampoco han tenido la experiencia de trabajar a distancia.
Eso.
O sea, no todos pueden transformar su trabajo en un trabajo a distancia. Entonces, eso te, el no tener a los niños al frente, como lo dices tú muy bien, te resta la posibilidad de regular la carga docente que les estás dando. Entonces, yo creo que los papás, primero, sería muy importante que interactuaran con los profesores en la medida que se pueda, y lo otro, regularlo también. Si tú ves que tu hijo, tu hija está agobiado con lo que les están mandando, bueno, podemos regularlo.
Por supuesto.
¿De qué tipo de conversaciones crees tú que uno debiera tener en la casa también, Ana María, sobre el virus, sobre el coronavirus, que sean adecuadas para las diferentes edades? Porque también uno está expuesto a los medios de comunicación, a las redes sociales, hay un nerviosismo en el ambiente. Yo estoy en Londres, pero finalmente esto está pasando en todas partes al mismo tiempo de manera similares. ¿Cómo debiera tener uno conversaciones que sean productivas sobre este tema y que quizás también bajen los niveles de tensión?
Mira, Consuelo, primero, no muchas. Yo creo que eso es lo más importante, no muchas. Y en términos de la exposición en los medios, también. Y eso no solo para los niños, sino para los adultos también. Tener, por ejemplo, el televisor prendido todo el día, escuchando la cantidad de muertos que hay en todas partes del mundo, cómo sube la cantidad de contagiados. O sea, es como estar viendo una película de terror todo el tiempo. Ahora, ustedes me dirán, eso es lo que está pasando. Por supuesto que es lo que está pasando, pero necesitamos tener la información adecuada y después parar y poder dedicarnos a otras cosas. Entonces, en ese sentido, a los niños, yo creo que hay un montón de material que se adecua a los niños más chicos, a los escolares, a los adolescentes, para poder explicarles de qué se trata. Pero especialmente, yo creo, Consuelo, que es importante estar atenta a las preguntas que ellas nos hagan. O sea, no sobre estimularlos y entregarles más información de la que ellos puedan digerir. Sí estar atento a lo que ellos nos pregunten, pero ojalá poco, ¿ya? O sea, estamos por causa del coronavirus, estamos confinados en nuestras casas, pero no puede ser que toda nuestra vida gire alrededor de eso. Todas las conversaciones no pueden girar todas alrededor de eso. Pero sí, a veces puede ser una buena oportunidad. Sé que hay muchos niños, por ejemplo, lo he escuchado de personas que me con las cuales converso, que pueden estar preocupadas por la muerte de las personas mayores, de sus abuelos. Quizás es un buen momento para hablar de el tema de la muerte, que nos cuesta tanto, que en nuestra cultura lo hacemos tan poco, y además tranquilizarlos en relación a eso, ¿no? Entonces, yo pienso que hablar solamente del coronavirus y de la gente que se está muriendo y lo terrible que está pasando en Europa, no me parece lo más adecuado. Ojalá pudiéramos ocupar el tiempo para hablar de otras cosas también.
Sí, Ana María Arón, psicóloga de la Universidad Católica, está con nosotros esta mañana. ¿Y cómo manejar la variable de incertidumbre del tiempo, Ana María? Porque distinto que me dicen que es dos semanas, pero el problema es que cuando uno le pregunta a los niños, uno tiene que hacerles ver que en una de esas son dos meses. Po.
Claro, pero los niños en general, el concepto de tiempo es muy distinto, su percepción del tiempo, pero no tenemos para qué hacerle un programa tan a largo plazo. Nosotros tampoco sabemos. Entonces yo creo que es más importante ir viviendo más el día a día. Fíjate que hay de repente como esta necesidad de planificarlo todo y tener muy claro qué es lo que va a pasar de aquí hasta el próximo año, cuando en la realidad eso es una ilusión. O sea, yo creo que hoy día nos damos cuenta que todas las planificaciones que hicimos no nos servían de mucho, ¿eh? Nos servían para tener la conciencia tranquila. Pero yo creo que es bueno aprender, y es un aprendizaje de vida también, ir planificando al día. Tener claro el horizonte hacia dónde vamos, pero no tener planificado absolutamente todo. Lo mismo con los horarios. Hay familias y casas en las que se está martirizando a los miembros de la familia con horario súper exagerado. A las 8 esto, a las 9 esto, a las 10 esto. Yo creo que tiene que haber una planificación mínima, los horarios de almuerzo, los horarios de acostada.
Pero ese es como en la teoría, porque todos andamos buscando como tips, ¿verdad? Esa es la teoría de que, claro, es importante establecer una rutina para que no ande todo el mundo en pijama en la casa eternamente, ¿o no?
Justo, pero una rutina, por ejemplo, que tenga pocos hitos, creo que es una muy buena medida que la gente se vista en la mañana, por ejemplo, que no eso nos va marcando ciertas etapas distintas, pero planificar cada una de las horas del día, yo creo que nos puede llegar a enloquecer, no solamente a los niños, sino que a los que están planificando ese horario. A mí me parece, por ejemplo, a propósito de las mamás y los papás que trabajan, que es bueno también establecer este respeto por los espacios personales, ¿no? Los niños que no están acostumbrados a ver a los papás todo el tiempo, a lo mejor tienen ganas de estar todo el tiempo con ellos. Esa es una planificación, yo creo que sana, de poder dejar espacios en los cuales cada uno tenga su privacidad. Y esto para los niños también, fíjate que es un ejercicio maravilloso de autonomía. Nosotros tenemos acostumbrado a nuestros niños a seguir instrucciones y a hacer lo que los otros planifican para ellos. Darles espacios de autonomía, yo creo que puede ser una experiencia súper novedosa, súper buena, y que nos alivia a los adultos también. Porque hay papás que me han dicho, bueno, pero ¿cómo hago para entretener a los niños? Fíjate que los niños, si uno los deja solos, pueden encontrar cómo entretenerse. Tenemos que tener un ojo, ¿no es cierto?, para ver que la entretención no nos vaya a destruir la casa, pero en general darles espacio para que ellos pongan en marcha su creatividad.
Muy bien, Ana María Arón, psicóloga, muchísimas gracias por estos comentarios, tips, experiencias que podemos cada uno ir moderando dependiendo cada uno de su realidad. Muchísimas gracias, Ana María.
Gracias a ustedes. Adiós.
Ya, muchachos, 8:55, ¿algún datito de ocio para el fin de semana o para, sí, o para la cuarentena?
Sí, yo tengo.
A Nico, oye, no se le
igual
escucha.
Me gustó la lista, dejé anotado la lista de Ana María, ¿no? Calmarse, no,
Nico,
planificar.
Nico no se le escucha, perdón, no se le escucha.
¿Qué pasó, Nico?
No, hoy bueno, se lo merece, sí, hoy se lo merece.
Va a creer que es algo personal, un castigo. Oye, estaba dando la lista de las cosas que dijo Ana María: calmarse, planificar al día, tener una rutina, pero una rutina suave, y respetar los espacios, ¿verdad? Respetar los espacios familiares dentro de la familia. Oye, tengo un dato para la gente que le gusta la gastronomía. Yo sé que está lleno de cocineros cocinando online, en vivo, pero esto yo lo encuentro maravilloso. Es Massimo Bottura, es uno de los mejores chefs del mundo, es italiano, es el de la Hostería Franciscana, para los que han visto Chef's Table en Netflix, uno de los mejores restaurantes del mundo, en el norte de Italia, y está todos los días a las 8 de la noche italiana, que son las 4 de la tarde en Chile, cocinando en su Instagram en vivo. Es muy entretenido desde su cocina, así que búsquenlo, Massimo Bottura, SS y T.
Yo, un datito que me llegó el otro día, para los que les gusta el fútbol, y sobre todo los que les gusta el fútbol para atrás, son nostálgicos, Footvalia, food con FOOT. Footvalia con FOOTvalia.net. Hay 57.000 partidos, Consuelo. Yo sé que a ti no te mueve un. Perdón, 17.100. Estáis partidos de los mundiales para atrás. Uno puede ver los mundiales, ver Chile, Argelia, Chile, Alemania, en España. Ver partidos de Copa Libertadores, ver partidos muy antiguos, muy entretenidos. Hay 53.000 goles, 18.000 partidos.
Matías, ¿desde qué año?
Ahí sí.
Volviste, Nico.
Nico, ¿cómo?
Si nunca me fui.
Es que no se te escuchaba, Nico.
Yo lo escuchaba perfecto, estaba muy raro. Ya. ¿Desde qué año están?
No, hay para atrás muchísimo. Busca en la pestaña competiciones y ves cosas impresionantes para atrás de la historia, ese partido que uno nunca más volvió a ver. Footvalia.net. Ahí está, muy entretenido sitio. Yo estuve muy andando, no he visto partidos todavía, pero estuve ahí cachureando para ver qué voy a ver el fin de semana, si me da el tiempo.
Si
el Chile, el Chile Argelia, quiero ver, de España 82, a ver qué fue eso.
¿Está?
¿Está todo eso?
¿En serio?
No, fantástico. Voy a coger uno para carreras de auto para ti.
No, está lleno.
Carreras de Suzuki Fronte.
No, ahí te puedo dar. No, le voy a mandar un video para que se entretengan.
Turismo carretera a las Vizcachas. Ya, que tengan buen fin de semana. Un abrazo.
Nos vemos lunes.
Chao.